Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conversación, en esta oportunidad sobre el cuidado, iniciativa impulsada por Family Forever Child. Mi nombre es Iván Zamora, soy el director ejecutivo de la ONG Paicaví, una organización de Chile que trabaja en la promoción, protección y defensa de los derechos de los niños y las niñas. Y somos parte también de la Alianza Family desde el año 2016. Les cuento que Family es una red creciente. Actualmente tiene 42 organizaciones civiles en 37 países. Dichas organizaciones cuentan con una gran experiencia de conocimientos, ¿cierto? De trabajo directo con los niños y las niñas, con las comunidades, con el objeto de buscar soluciones que mejoren el cuidado de los niños y las niñas. Hay programas en África, en Asia, en América Latina, en Norteamérica, en la India, en Egipto, en fin, estamos en muchos lugares del mundo, siempre con el objeto de cuidar y proteger a los niños. El podcast de hoy es el segundo episodio relacionado con el tema de prestar apoyos en situación de emergencia. A la luz de lo que ocurre en Ucrania, ¿cierto? Lamentablemente, las víctimas de los conflictos armados, las víctimas de la guerra, también son niños y niñas. Tanto por la muerte de niños y niñas, ¿cierto? De sus padres, de sus amigos, de la comunidad, pero también por el impacto en la salud mental, en los traumas que implica la guerra. Y en esta oportunidad estamos con Estela Duque. Cuesta. Escucha que cuesta hablar con Estela a veces. Ella es la directora ejecutiva de Taller de Vida, una tremenda organización en Colombia que está trabajando de manera intensa y fuerte y comprometida en lo que se le llama cierto conflicto armado en Colombia con los niños y las familias que son víctimas históricas también del conflicto, pero también de la sociedad colombiana. ¿Cierto, Estela? Porque una cosa son las víctimas directas del conflicto, pero también la sociedad es víctima cuando hay situaciones de violencia. Por lo tanto, Taller de Vida tiene un tremendo trabajo. Y para comenzar, Estela, y dar la bienvenida nuevamente, ¿nos podrías contar un poco en cuál es el contexto en que trabaja Taller de Vida en Colombia, en
Sí,
relación al conflicto armado?
muchas gracias, Iván, por esta conversación, este diálogo como miembros, organizaciones, miembros de Family Forever y Child. Es un gusto estar aquí. Mi nombre es Estela Duque Cuesta. Soy psicóloga, magíster en terapia familiar sistémica, psicóloga clínica y arteterapeuta, experta en procesos psicosociales en contextos de violencia sociopolítica. Nosotros somos una organización que nace en el año 1994 y es creada por un grupo de mujeres profesionales y líderes comunitarias que enfrentamos la violencia sociopolítica en diferentes zonas del país, en diferentes zonas de Colombia, y decidimos generar un impacto en la vida de niños, niñas, mujeres, familias y comunidades que afrontaban la situación de desplazamiento forzado, la desaparición y la vinculación de niños y niñas al conflicto armado. Desde entonces, la apuesta por la dignidad humana, desde un enfoque diferencial de derechos, la resiliencia, las artes expresivas, han orientado nuestro trabajo. Y como tú has dicho, Somos un país que ha vivido más de 60 años de conflicto armado continuo y que avanza hacia lograr construir acuerdos de paz. Desde el 2016 estamos comprometidos en lograr avanzar hacia los acuerdos de paz. Entonces, ¿en qué contexto estamos en Colombia? Estamos en un contexto donde el país ha vivido ese reflejo de la violencia, donde hay personas que hemos vivido directamente ese impacto, pero sobre todo niños y niñas y jóvenes han crecido en un contexto de violencia política. Hablamos de más de 60 años de conflicto y violencia, lo que quiere decir es que muchos no han tenido la oportunidad de vivir en un país que no hable de guerra, que no escuchen la televisión noticias de secuestro, de desaparición, de masacres, de niños en el conflicto. Digamos que es el diálogo diario, pero también hay zonas del país donde sobre todo comunidades indígenas y afrodescendientes día a día vivieron la situación de enfrentarse a masacres, desplazamiento, violencia sexual de niños, de niñas, de mujeres en el contexto del conflicto armado. Hemos vivido una crisis humanitaria, pero también hemos vivido una crisis social y política muy fuerte que deja fuertes secuelas en nuestro país.
Estela, en el según lo que tú nos estás comentando, ¿cuál es el papel en específico? ¿Cierto? El trabajo en concreto que hace Taller de Vida.
Sí, nuestro trabajo es lograr el acompañamiento desde la dimensión psicosocial a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, sus familias y sus comunidades. ¿Qué significa acompañar desde la dimensión psicosocial? Significa poder estar ahí desde dos dimensiones. Una desde la dimensión subjetiva. ¿Qué significa ese impacto emocional para la persona? ¿Cómo ve esa situación que ha afrontado cuando pierde un familiar, cuando tiene que perder a personas, por ejemplo, padres, hermanos, familiares, y perder también sus referentes geográficos y tener que llegar a vivir a contextos que desconocían? Entonces ahí tenemos que acompañar cuál es ese impacto emocional, cuál es ese impacto en ese cambio de vida para ese ser humano, cómo lo percibe y cómo lo está afrontando. Y la otra parte es la inclusión social, cómo reconstruye vínculos y relaciones y cómo se incluye socialmente en un nuevo contexto, que es lo que le ha pasado a casi 9 millones de personas en Colombia, que debieron salir de sus sitios, debieron desplazarse y reconstruir en otros sitios desconocidos y establecer nuevas relaciones, nuevas posibilidades de organizar sus tareas vitales, como la posibilidad de generar sus ingresos, la posibilidad de contar con ser parte de una comunidad donde insertarse y que sus hijos e hijas puedan seguir creciendo protegidos y afrontar las vulnerabilidades que ha dejado los hechos de violencia sociopolítica en sus vidas. Nuestro
Estela,
trabajo es
tú.
ese.
Sí, disculpa, tú has señalado algo muy, muy importante y muy interesante, ¿cierto? Que no solo afecta a los niños y a las niñas, sino que también a los adultos. Pero en particular, en este caso con los niños, ¿cierto? Se conoce que Taller de Vida hace un trabajo muy importante en terapia, también en lo que son las terapias basadas en el arte, en la música. O el arte terapia, también como se conoce. ¿Nos podrías contar en qué consisten estas terapias y cómo estas terapias benefician a los niños, a las niñas?
Sí, yo quisiera empezar diciendo que la violencia sociopolítica es una experiencia social y pública y su impacto en las personas afectadas por la guerra o el conflicto armado se manifiesta en público. Esto no es privado, se da en público. Entonces es preciso transformar el contexto social donde ocurre las relaciones que se dan en él, porque no son solo personas, son grupos sociales los que se ven afectados. Además, porque se transfigura el orden social desde el cual se reconocían desde sus interacciones, lenguajes, referentes culturales, valores, tradiciones y mitos. Entonces, poder dialogar, poder acompañar, implica buscar formas creativas que permitan ese diálogo desde diversas historias, diversas experiencias, y esto lo posibilita el arte. El arte como forma de expresión emocional, como forma de construir mi historia, pero también de construir una historia colectiva. Ahí es donde surge la arte terapia. En esto, por ejemplo, la expresión gráfica, el dibujo, de nosotros empezamos porque cada niño cuente qué le pasó, pero cuando estamos en colectivo, en el grupo trabajando, todos pueden contar esa historia y encontrar que hay situaciones similares, que han afrontado los mismos dolores, que han afrontado pérdidas, que han afrontado miedos similares, situaciones difíciles. Y esta construcción colectiva permite hacer una historia común y encontrar formas de acompañarse solidarias y de construir vínculos para estar cercanos y construir procesos de acompañamiento psicosocial donde son un colectivo que debe afrontar estas situaciones difíciles y saber que van a encontrar y ofrecerse apoyo y colaboración mutua para seguir en este espacio. Eso es lo que hace Taller de Vida. Atender
Eso
individual, sí,
vale,
atender
sí.
individualmente, pero también construir colectivamente con las familias, con cada familia. O sea, no distanciamos al niño o la niña de su familia, sino que unimos a las diversas familias para crear una comunidad solidaria y colaboradora que acompañe en este tránsito de emergencia.
Me parece súper, súper interesante lo que nos estás comentando, porque, claro, cómo uno trabaja el trauma de la violencia, en este caso con la connotación que tú señalas, ¿cierto? Y muchas veces las terapias tradicionales, que es la consulta psicológica, no necesariamente son las más pertinentes o adecuadas cuando hay tanto sufrimiento. Y entonces veo que el arte y las distintas dimensiones del arte permiten también reflejar el trauma, pero de una manera mucho más, menos invasiva, diría yo, ¿cierto? En donde, y me parece súper potente, porque aquí hay un trabajo individual, pero también hay un trabajo colectivo. Por lo tanto, hay una construcción de los grupos en torno a trabajar y abordar el trauma y los problemas que son comunes. Ahora, Estela, ¿cuáles son nos podrías contar algunos resultados o impactos concretos que permiten el uso de estas terapias?
Sí, podemos hablar de los resultados que permite el uso de este tipo de terapia y es por una parte afrontar el estrés postraumático que se presenta, ¿sí? Y que muchas veces se calla porque no hay un espacio donde hablar. Entonces, el primer impacto es contar con un escenario de intervención al cual acudir y ser escuchado, y no solamente ser escuchado, como tú lo has dicho, como por un profesional que puede estar lejano a la situación, sino ser escuchados por otros que han sorteado las mismas suertes y que van a poder ofrecer y brindar esa acogida y ese apoyo y acompañamiento que se requiere cuando otra persona llega. Porque hablamos de un síndrome, hablamos de una complejidad de enfrentar temor, desesperanza, horror por ciertos hechos. El otro impacto es poder poner en palabras, en imágenes, en notas musicales lo que yo viví. Y lo otro es que la tercera es que es posible ponerlo en público y de pedir que se restituyan mis derechos. O sea, no se queda en el ámbito privado, en el simple ámbito de consulta, sino que yo también tengo una voz de exigencia, cuando los niños o las niñas, los jóvenes, ponen en una canción lo que vivieron en la guerra y esa canción la escuchan los otros, me estoy reparando, estoy logrando ser un sujeto que merece que se reparen sus derechos, un sujeto que tiene voz, que puede hablar. Y yo aquí quisiera recordar las palabras de una gran autora como Hannah Arendt, que dice que la violencia trata de quitarte la posibilidad de palabra y de acción, y debes reconstituir tu discurso. Las terapias de arte lo que permiten es reconstituir ese discurso, volver a tener voz, volver a tener acción, volver a pararme en un escenario público y decir, yo viví la guerra, viví la violencia, está en mi historia y la he puesto en esta canción y lo invito a que la escuche, porque esto no solo me pasó a mí, le pasó a muchas personas que es como yo están esperando que usted me escuche, que haya una acción por la verdad, que haya una acción por la restitución de derechos y que se me dé una reparación porque soy una víctima y soy un sobreviviente de un conflicto armado.
Muy, muy interesante, Estela, lo que estás comentando y el tremendo trabajo que hace Taller de Vida en, no solo en Colombia, porque ya sabemos que a través de los encuentros, ¿cierto? Y de la red, como la Red Family, nos permite que todas estas metodologías, estos trabajos sean conocidos por el mundo. Estela, ya sabe, estamos viviendo situaciones de emergencia de toda naturaleza en el mundo. De hecho, estamos saliendo de una tremenda pandemia, que es situación más compleja, ¿cierto? Y también la aparición de conflictos bélicos como el de Ucrania, ¿cierto? La invasión rusa a Ucrania. Pero también estamos viendo cosas en el Medio Oriente, en América Latina. Con violencia generalizada, particularmente por el tema del narcotráfico, en fin, y situaciones de esa naturaleza. Como, inclusive también todo lo que tiene que ver con los cambios climáticos, que también son emergencia significativa, que lo vemos en la televisión, estos impactos. ¿Cómo tú consideras a partir de todas estas emergencias que las terapias y el arte que ustedes trabajan en el contexto del conflicto armado se puede llevar también a estos otros ámbitos, a estas otras emergencias?
Sí, yo quisiera iniciar diciendo que las terapias artísticas nacieron precisamente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y a partir de ese contexto se han seguido abordando, se han seguido trabajando en diversos contextos complejos. Entonces, están diseñadas para trabajar desde estas complejidades que tú mencionas y estas realidades de la humanidad, donde son herramientas que nos permiten nombrar el dolor, que no es fácil tocar. Entonces, que son formas también de hablar, movilizar expresiones, movilizar sentimientos y situaciones que no podemos negar que llevan a enfermedades, que son graves para la salud mental de muchas de las poblaciones. Yo creo que hoy podemos hablar de que la humanidad, atravesando todos estos conflictos y situaciones, tiene unas fragilidades bastante grandes a nivel de salud mental. ¿Por qué la terapia es expresiva o las terapias artísticas tienen sentido? Porque el medio creativo tiene un lenguaje metafórico, puede hablar en imágenes y esas imágenes llevan a algo muy especial que es la resiliencia, que es esa capacidad que tenemos los seres humanos de afrontar la adversidad. Digamos que pasamos por el fuego, pasamos por el sufrimiento, pasamos por la pérdida, pero podemos re recomponer recursos que nos permiten afrontar esa situación y fortalecernos a pesar de estar inmersos en ellas, sin perder esa capacidad de crear, de luchar, de transformar. Esto va a estar en nuestro cuerpo físico, en nuestras emociones y nuestro pensamiento, pero podemos tramitar esas sensaciones del cuerpo, esas posturas, esos gestos que reflejan la historia que vivimos desde lo individual y desde reconocerla en los colectivos. Entonces nos va a permitir poder de esta manera metafórica hacer una expresión de lo que somos y saber que tenemos las fortalezas para avanzar hacia otra forma de convivencia, que vamos a resistir en medio de estas situaciones críticas y no vamos a perder la posibilidad de vernos como humanos en otra dimensión. O sea, que atravesamos el fuego de la violencia, de la guerra, de la crisis. Yo veo, por ejemplo, las imágenes de Ucrania saliendo a otros países, teniendo que dejar todo lo que tenían, viendo las fosas comunes, pero ahí donde están, van a poder reconstruir, van a poder acompañar a los niños y las niñas que siguen creciendo y que van a seguir soñando y expresándose por lograr esa dignidad como país, como pueblo, como comunidad, sin dejarse derrotar, pero sabiendo que sí, que es un camino difícil, como el que hemos atravesado los colombianos y las colombianas, y que hoy nos lleva a soñar con la paz y con unas posibilidades de gobierno distinta. ¿Y por qué lo logramos? Resistimos, y resistimos desde ese arte, resistimos desde hacer posible públicamente el arte, ponerlo en fotografías, ponerlo en videos, ponerlo en dibujos, ponerlo en canciones. Cuando lo haces así, vas sanando, vas creciendo y sabes que es posible transformar y cambiar y crece la esperanza.
Sí, es muy emocionante lo que cuentas. Sabes que estoy, mientras tú hablas, estoy pensando en Ana Frank, porque una, cierto, ella con su libro, con su diario, el diario, cierto, de Ana Frank, de alguna manera también en su lectura uno puede deducir, cierto, lo que ella estaba viviendo. Los impactos emocionales, ¿cierto?, a través de la escritura, que me parece que también es un elemento muy recurrente. En muchas de las víctimas, lo vivimos en Chile, con las víctimas de la dictadura, ¿cierto?, con la fotografía, la escritura, en fin, una serie de otros elementos que van ampliando el mundo del arte, el mundo de la arte terapia, y en verdad todas aquellas manifestaciones humanas, que esos recursos humanos que todos tenemos y que afloran cuando hay situaciones límite, tal como nos señalaba, ¿cierto?, el maestro Víctor Frank. En este recorrido, ¿nos podrías comentar, Estela, un poco cuáles son los recursos que se necesitan para implementar estas terapias? Estoy pensando, ¿En qué tipo de profesionales, o pueden ser técnicos o personas de la comunidad, y también en lo material, si requiere muchos recursos para la implementación?
Sí, tú has dicho cosas muy importantes, Iván, y quisiera partir desde ahí. Nosotros hemos trabajado con nuestro grupo muchas veces el texto de Ana Fran, ese diario, que nos permite hablar de lo que han vivido. Y eso es precisamente, mira, que es darle la posibilidad a cada persona de narrar. Aquí hablamos también de terapias creativas, pero también de terapias narrativas. ¿Y qué se necesita para ejecutarla? Realmente nosotros tenemos equipos profesionales, pero también tenemos equipos de jóvenes y personas de la comunidad que se han formado para apoyar y trabajarlas. Entonces, ¿qué se requiere? Que se pueda multiplicar este saber, que el equipo profesional pueda trabajar con jóvenes, con personas de la comunidad que están dispuestas a aprender y a formarse. Esto es un modelo que se puede replicar. Es un modelo que no es cerrado solo a una formación técnica. ¿Qué se necesita? Contar con recursos para formar, contar con materiales, con el espacio, tener espacios donde encontrarnos con tranquilidad, contar con las condiciones mínimas de que la gente cuente con alimentación, con tranquilidad y pueda escucharse. pueda tener materiales de pintura, de dibujo, pueda tener papel, cómo escribir, y pueda contar con esas cosas. Inclusive a veces no tenemos ni siquiera instrumentos musicales. Y el propio cuerpo hace la música, hace el ritmo y se va creciendo. Entonces, primero tener claro un manual de trabajo como los que hemos elaborado nosotros, un equipo que conoce y que ha vivido las experiencias y un grupo que está dispuesto a formarse y tenemos un espacio donde es posible. No se necesitan recursos ilimitados, con recursos con que contemos con los elementos, los materiales, los recursos para desarrollar las actividades y espacios y escenarios donde se pueda sentir seguridad y tranquilidad para expresarse, es posible multiplicar este tipo de procesos. Nos encantaría mucho poder multiplicar con equipos de Family Forever y Child de otros países esta experiencia. Y esta experiencia se puede hacer desde diversas posibilidades. Una, como ya dije, es la expresión plástica. Tú puedes dibujar, pintar, usar arcilla para contar una historia, puedes usar la fotografía. Hoy todos tenemos un celular, podemos hacer fotos que van hablando del sentir y poder después escribir a partir de esas fotografías. Puedes hacer un video y poner también por escrito. La narración escrita es muy importante. O sea, no es solamente. Todo tiene también esa posibilidad, como la tiene Photovoice, que trabajamos, de hacer la fotografía, pero tiene un texto. O el video transformación, cómo llegué a esta ciudad y qué ha ido pasando con mi vida, qué se transformó y cómo lo pongo en imágenes. Lo fundamental en los talleres de artes, de terapias artísticas, no es transmitir una técnica, eso no es. Lo fundamental es permitir el desarrollo de recursos personales de cada ser humano, cómo va reconociendo sus fortalezas, sus recursos a nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel relacional y a nivel ético para tener esas fortalezas que se convierten en factores resilientes que nos unen a pesar de las dificultades como humanidad y nos permiten reflexionar y mirar a cómo avanzar y conservar la vida, preservar la vida, proteger la vida y proteger la vida de nuestros círculos próximos y de nuestras comunidades con ese compromiso. También aquí quisiera hablar que de alguna manera estos equipos son defensores de derechos humanos, porque no es que trabajemos esto fuera de los derechos. Aquí estamos defendiendo los derechos de la infancia, los derechos de la familia, los derechos de la comunidad. Estamos hablando de restituir, reparar y ser defensores de la vida, de preservar la vida, de conservar los derechos. Y de eso habla la expresión del arte y la creación artística. Y yo creo que
Muy
Ana Fran hablaba de eso, de su derecho a vivir, a no dejarse caer. Mira cuando ella dice, yo veo, no veo lo que habla mi madre, dice ella en el diario, yo veo otra mirada. Entonces, fíjate cómo vemos ese mapa de derechos. Y yo invitaría siempre a quienes intervienen desde este tipo de procesos a mirar qué derechos estoy garantizando, qué derechos estoy reparando y cómo le doy voz a las personas para ser resilientes, pero también para restituir sus derechos.
el rollo de Ana Frank, estoy recordando, Estela, el silencio, ¿eh? Porque ella también, ¿cierto?, relata que para escribir, ¿cierto?, llegaba un momento en el día en que, como estaba funcionando la casa del primer piso, arriba todo en silencio. Como el silencio también es uno de los elementos que tiene una doble connotación, diría yo. El silencio, por ser víctima y por el miedo, ¿cierto? Hay silencio porque hay miedo, pero también el silencio como un elemento terapéutico. cuando hay una. Están esas dos dimensiones. Estaba recordando a propósito de lo que tú señalabas. Y a propósito de lo terapéutico, ¿cierto? Y puede ser el silencio, pero también tiene la otra cara, como todas las cosas. ¿Cómo Taller de Vida, cierto, apoya a sus terapeutas? Porque trabajar con el dolor de los seres humanos, pero trabajar con el dolor en particular de los niños y las niñas y los adolescentes es un elemento tremendamente complejo. Me ha tocado vivirlo en lo personal y uno siempre termina muy, muy dolido después de las sesiones. ¿Cómo lo hace Taller de Vida para apoyar a sus profesionales, a sus técnicos?
Sí, tú tienes razón. Y quisiera empezar por el tema del silencio. Yo creo que es un aspecto cognitivo y se necesita. Cuando tú creas, necesitas silencio. Para crear tu expresión, para poder comunicar, necesitas ese espacio propio para ir a esa emoción y a ese sentimiento. Y ahí juega un papel importante el silencio. Sobre lo que me preguntas del cuidado de los equipos de profesionales, que es muy importante, porque hay que cuidar a quienes cuidamos, a quienes estamos comprometidos en estos procesos. Nosotros hacemos escenarios de trabajo conjunto, colectivos como equipo y hacemos procesos de supervisión donde nosotros también somos escuchados por otro, donde nosotros también dibujamos, también creamos. Y sacamos esas emociones que hemos sentido trabajando. Por ejemplo, hacemos terapia movimiento, de expresarnos, de movernos, de comunicar con el movimiento. ¿Qué emociones han quedado en nuestro cuerpo para evitar un traumatismo vicario? También escribimos cuál ha sido ese caso. Y también cuando tenemos un caso que es difícil o nos cuesta, tenemos una persona a la cual acudir y contarle lo que estamos sintiendo. Y lo otro que creamos es una comunidad donde nos escuchamos, donde estamos para hablar. Y una cosa que sí hacemos permanentemente es escribir o dibujar. Yo, por ejemplo, siempre cargo un cuaderno, colores, escribo, dibujo. Y lo otro que hago es que siempre expreso lo que siento. A veces en Family Forever y Chai les sorprende eso, porque yo hablo abiertamente. Y eso es algo que hemos aprendido como equipo, expresar la emoción que tenemos, a decir lo que estamos pensando, a no callar, porque si tú te callas, escondes, no vas a encontrar otra oportunidad de expresar. Es en ese momento y es algo también que trabajamos con la gente. Y eso permite que tú liberes, discutas y dejes en el escenario esa emoción y no la guardes. Entonces, ese es un poco el trabajo que hacemos. Y yo invitaría a los equipos que trabajan en otros países a crear esta comunidad. Nosotros la llamamos una comunidad de apoyo y de ayuda. O sea, necesitamos, por un lado, comunidades protectoras y solidarias con capacidades de acompañar y ofrecer asistencia psicológica y psicosocial, pero también necesitamos comunidades protectoras para nosotros mismos, que nos rodeen. Mi propia, nosotros la llamamos, ¿sabes cómo se llama? Corazón de cebolla. Tenemos un proyecto que se llama Corazón de cebolla y es donde nos vemos como equipo. Somos como esas capitas de la cebolla, cada uno llegando a nuestro corazón con tranquilidad para expresarnos, para llorar, para hablar de lo que sentimos y para sentir que me apapachan y me acompañan los otros y no estoy solo, ¿no? Ni sola en este proceso y salir fortalecido o fortalecida.
Interesante la analogía con la cebolla porque a mí que me gusta cocinar, uno
Sí.
llora con la cebolla, ¿cierto?
Eso.
Llora con la cebolla, pero además es muy sabrosa porque condimenta muchísimo siempre las comidas. Entonces, cuando tú hablas de la cebolla, claro, porque uno tiene que condimentar a los equipos, ¿cierto? Le tenemos que dar sabor al equipo, pero también los equipos lloramos cuando compartimos los
Sí.
dolores. Entonces también tiene como la cebolla, como el silencio, tiene como esas dos grandes Es cara y muy, también comparto contigo plenamente, querida Estela, que uno tiene que manifestar aquello que le está ocurriendo. Y a veces eso molesta, es lo curioso, pero a uno lo libera. Porque mientras tú no ofendas, está todo bien y uno se tiene que acostumbrar a que existen personas que podemos expresar lo que nos ocurre, manifestar nuestra diferencia. Hay otras personas que se callan, hay que también respetar. Y hay otras personas que quieren conciliar, como que no quieren hacer mucho ruido. Y también hay que respetar, ¿te fijas? Eso. Y muy interesante, estamos llegando casi, casi al final de este tremendo programa, de esta tremenda conversación que hemos pasado de en poco tiempo, hemos transitado en muchos momentos emotivos, pero también en muchos diálogos que cada uno en particular podría ser un programa en sí mismo. El silencio podría ser un programa en sí mismo. Estela, con tu experiencia y con la experiencia de taller de vida, ¿cuál crees tú que son los temas más urgentes de enfrentar? Aquí dice en el futuro, pero yo creo que en el presente y en el futuro para las organizaciones que trabajan más directamente con los conflictos armados.
Sí, yo creo que hay dos, yo diría tres necesidades urgentes. Una es que sí debemos hablar de los contextos, de lo que sucede. Y necesitamos tener tiempo para estudiar qué está pasando, qué sucede, qué dicen los pensadores. O sea, creo que el tema político de las situaciones es algo que hay que discutir. No puedes intervenir simplemente desde lo que sabes, desde la terapia. Tienes que tener una comprensión política y social de lo que está pasando y cultural. Creo que también lo otro es tener un enfoque. Nosotros tenemos un enfoque de interculturalidad para entender con quién trabajamos. Entonces, creo que eso es algo en lo que debemos formarnos y en lo que tenemos que estar muy atentos las organizaciones que trabajamos este tema, y diría que todas las organizaciones que hacemos parte de Family for Every Child. Lo segundo, si es la formación como profesionales, poder estar siempre revisándonos, mirando nuestra formación, mirar que no caigamos en el síndrome del burnout o síndrome del quemado, estar chequeando el equipo, formándonos, revisándonos en cómo vamos. Y lo tercero, sí es la tranquilidad de saber que contamos con recursos para nuestro trabajo, porque eso también se vuelve una angustia. A nosotros nos ha pasado, se está acabando el proyecto, se acaba la plata, ¿cómo vamos a continuar? Y tienes a la gente necesitando ser escuchada, tienes, como nos pasa, que tal región está necesitando, ¿y cómo lo voy a atender? Entonces, poder contar con acompañamiento y apoyo financiero es muy, muy importante. Este no es un tema menor, este es un tema mayor.
Sí, interesante, fíjate que lo último que mencionas, todo es muy interesante, pero lo último que mencionas, uno también lo podría repensar respecto al papel que cumplen, por ejemplo, las agencias de cooperación o la cooperación internacional y nacional con instituciones que trabajan en derechos humanos, como ustedes, con instituciones que trabajan con el dolor de las víctimas de los conflictos armados, como Taller de Vida, no puede estar sometida a la atención de tener recursos financieros, sino que debiera ser casi un derecho humano, que organizaciones tan dedicadas a problemas que no cualquier organización está disponible. Esto es súper importante porque también está en juego la vida. Cuando tú estás trabajando en conflictos armados, en violencia, también tu organización, los profesionales, se exponen
Sí.
a potenciar violencia. Por lo tanto, instituciones como Taller de Vida no debían tener la atención del financiamiento. Al contrario, debiera tener la seguridad de que va a contar con financiamiento para desarrollar un trabajo tan, tan importante hoy día, que ha hecho en el pasado, hoy día, pero de seguro en el futuro, de seguro en el futuro, porque nos quedan
Sí.
muchas décadas, ¿cierto?, en el planeta para lograr construir la paz que todos buscamos.
No,
Estela,
y me
ha sido
imagino
una...
que también es un reto, por ejemplo, para los países que están recibiendo a la gente de Ucrania y estas organizaciones y en el Medio Oriente. Y creo que es un reto mundial ver cómo contamos realmente con los recursos. Gracias por esas palabras de ánimo y de respaldo, Iván.
Por eso es tan, tan importante, igual creo que la labor que hacemos como Family Forever Child, ¿cierto? De estar en el mundo con temas diversos, pero con un objetivo común, que es cómo garantizamos, ¿cierto?, la protección de los derechos de los niños y las niñas, el derecho al cuidado familiar y también cómo garantizamos... que estas organizaciones y la red cuente con los apoyos necesarios, los recursos necesarios para ampliar el tremendo trabajo que estamos haciendo. Quiero agradecerte, Estela, querida Estela, el trabajo que hacen, tu compromiso, y quiero ofrecer la palabra si quieres hacer alguna reflexión al cierre de esta tremenda conversación.
Sí, Iván, muchas gracias a ti, muchas gracias por ser una organización aliada y amiga que camina a nuestro lado y también por estar siempre presente. Yo en Paicaví y en ti en especial siempre encuentro ese apoyo y ese respaldo. Muchas veces te llamo, te escribo y de verdad que quiero llorar en este momento, un poco emocionada, pero es lo que nos hace fuerte. Es lo que nos fortalece y me gustaría que fuera la misma fortaleza que una más organizaciones que hacemos parte de Family Forever. Muchísimas gracias y
Muy bien.
que logremos derrotar la violencia.
Así
Realmente
será.
nuestro horizonte debe ser un mundo sin violencias para niños, niñas y sus familias. Que lo logremos algún día.